Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Sanlúcar. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo, y también para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter y de Facebook. Hoy es miércoles, es 26 de marzo, así que tiempo para poner ya la vista en los siguientes compromisos de nuestros equipos de Tercera Federación, porque ambos esta vez afrontan sus respectivos compromisos en sábado. El Ciudad de Lucena se mide al Ceuta B a las 5 menos cuarto. El Sarre Puente Genil lo hace ante el Conil a las 5 y media. Por eso, hoy comenzamos con el cuadro pontano y con la historia de su centrocampista Miquel García, que tras 490 días y superar una grave lesión que casi le obliga a retirarse del fútbol, volvió a jugar un partido desde el inicio. Con él vamos a analizar cómo está el equipo rojillo tras ese último empate ante el Utrera. También analizamos al Ceuta B con Álvaro Gallardo, compañero de Ser Algeciras, que cubre la actualidad del equipo ceutí. Y también hablamos de polideportivo y mucho motor. Tiempo para el cuarto rally Ciudad de Lucena, que tendrá lugar el sábado a las 11:30, y también para el radiocontrol en Rute, que se han quedado sin circuito y eso preocupa gravemente tanto al club como a la localidad. Así que tenemos que contar todo esto y un poquito más, y empezamos en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Sanlúcar.
Autos Pimo en Lucena, vehículos multimarca nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Colaboradores de Peugeot y Ford, servicio postventa en Hispasur Motor Peugeot y Apumacar Chava y Pintura. Autos Pimu, carretera de Rute 34, Lucena.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, vamos con la actualidad del Saler Puente Genil en este día de hoy, porque el equipo pontano regresa a los entrenamientos tras descansar ayer martes. El lunes realizó trabajo de recuperación, ya tiene puesta la vista en su siguiente enfrentamiento, que será ante el Conil a las 5:30 en el Manuel Polinario. Un partido importantísimo, porque en este último encuentro ante el Utrera se empató 0-0. Es un resultado positivo, porque puntuar fuera de casa siempre es complicado, pero claro, también quedan 7 jornadas. El Ciudad de Lucena ganó su partido, se complica un poquito más la liga, se ajusta todavía un poquito más. El Saler Puente Genil está a 3 puntos del liderato, a falta de 21 para terminar la liga regular. Así que volver a puntuar de 3 en casa, que ya van 2 empates consecutivos como locales, se presenta como una tarea fundamental. Hoy tenemos al protagonista pontano, que es Miguel García, centrocampista que llegó en el mercado de invierno, y además un jugador que vivió una experiencia, yo creo que muy bonita, el pasado fin de semana ante el Utrera, porque jugaba de titular su primer partido como titular desde el 19 de noviembre de 2023 con el Jerez en el derbi ante el Jerez Deportivo. Volvía a la titularidad después de superar una gravísima lesión, así que estamos felices por él y vamos a escucharle ya. Miguel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entiendo, Miguel, lo primero, que más allá del resultado, contentísimo de volver a jugar de titular, porque fíjate cuantísimo tiempo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que para mí es un momento especial, porque bueno, después de las lesiones y del año, y bueno, más de un año que he pasado con el tema de las lesiones y sin poder competir, que al final lo que a uno le gusta, pues contento de poder disputar muchos minutos, de sentirme bien físicamente y bueno, para mí, como te he dicho, es un momento especial y bonito.
La verdad es que no es para menos, porque este periodo ha debido de ser un periodo complicado. ¿Puede uno seguir emocionándose dentro del fútbol a sus 34 años, Miguel?
Pues sí, pues te diría que casi, que más que antes, porque es lo que te digo, ¿no? Cuando ves cerca al final, y yo por desgracia lo he visto muy cerca, ¿no? Con el tema de las lesiones, pues te emociona, claro, te emociona, cuando es lo que te gusta, es tu pasión, pues es lo que quieres, ¿no? Y al final, bueno, como tú has dicho, con 34 años y con las dos lesiones graves que he tenido, que he estado cerca de y pensando en dejarlo, pues ahora el volver a sentirte bien, volver a sentirte que estás para competir a este nivel, pues te emociona, claro.
En ese sentido, vuelve a ser Puente Genil casa, ¿no?
Sí, claro, al final es lo que te digo, ¿eh? Yo en Puente Genil también disfruto mucho, estoy feliz aquí, desde que llegué he intentado, bueno, he intentado dar lo máximo. He tenido, tuve un periodo de adaptación, de un periodo, un mes y pico, que estuvimos, bueno, con una preparación para poder llegar a competir bien, y bueno, ya estamos en ello y ya te digo, contentísimo.
Lo único que no se pudo conseguir la victoria, es verdad que es un empate valioso ante el Utrera. ¿Cómo se ve el vaso dentro del vestuario, medio lleno o medio vacía, con respecto a este punto?
Bien, nosotros somos positivos, no pensamos más allá del próximo domingo, y bueno, estamos contentos con el partido que hicimos el otro día. Utrera es un campo muy complicado, es un gran equipo, la verdad, que nos puso las cosas muy difíciles y el equipo pues compitió muy bien, ¿no? Y bueno, estamos contentos por el partido, sobre todo por el resultado. Bueno, no tanto, porque al final nosotros siempre queremos ganar, pero bueno, sabemos que está en la línea a seguir, quedan muchos partidos y bueno, ahora tenemos un partido en casa y solo pensamos en el Conil, ¿no? Intentaremos sacar los tres puntos, que es a lo que salimos siempre, y contento con el trabajo del equipo, porque el equipo, la verdad, que compite muy bien cada domingo, ¿no?
El otro día, Miguel, estoy seguro que lo escuchaste, dijo Paco Gémez, entrenador del Ibiza, que a veces las estadísticas son como los tangas, que muestran mucho pero esconden como lo más importante. Yo creo que en este caso el Saler Puente Genil, fíjate, no ha perdido todavía el 2025, está invicto a domicilio esta temporada, son datos súper positivos. También es verdad que son 5 empates en los últimos 7 encuentros. ¿Qué necesita el Saler Puente Genil para volver a sumar de 3, sobre todo en ese tramo tan importante de la temporada?
Pues sí, la verdad es que sí. No perder es importante, pero claro, al final tantos empates pues no te da, ¿no?, la clasificación para conseguir el objetivo. Entonces, bueno, sí que es verdad que es positivo. Cuando no pierde, pues estás muy cerca de la victoria, que nosotros, pues fíjate, no todo el año fuera de casa no hemos perdido un solo partido, y bueno, eso quiere decir que el Puente de Vil siempre está cerca de la victoria, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que tenemos que empezar a sumar de 3 si queremos quedar lo más arriba posible, y bueno, en ello estamos, ¿no? Como te digo, lo positivo es que siempre estamos muy cerca de la victoria, ¿no? Y el equipo, no ves que se venga abajo, ves que compite bien, y bueno, por eso estamos contentos, y bueno, sabemos que es la línea a seguir.
Lo que se ha igualado la liga es una realidad. Fíjate, de ser el equipo más goleador, que obviamente seguís siendo, a la dificultad de marcar goles. Yo creo que eso en los últimos partidos está siendo a lo mejor clave para que el Puente Genil no puntúe de 3, ¿no?
Bueno, pues sí, pues seguramente, ¿no? Al final, si no hace goles, no, pues no puede ganar partido, ¿no? Pero te diría que quizás es más normal esto que lo que el Puente Genil hacía antes, ¿no? La verdad que la estadística goleadora del equipo era muy grande, y ahora, pues, al final se iguala, ¿no? Esto es más normal, ¿no? Es muy difícil hacer goles, es muy difícil ganar partido. Y bueno, ya te digo, como te he dicho antes, mientras el equipo trabaje bien y compita bien, al final los goles llegarán, ¿no? Y no estamos preocupados tampoco por ello, porque sabemos que van a llegar. El equipo lo ha hecho durante todo el año y seguirá haciéndolo, seguro. Vamos.
En ese sentido, lo que sea fundamental es ganar dentro de casa, porque son 2 empates consecutivos como locales, y si el Saler Puente Genil quiere terminar primero, el Manuel Polinario sí debe ser un fortín, ¿no? Eso creo que es una obligatoriedad, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, si quieres quedar campeón es que hay que ganar muchos partidos, ¿no? Hay que ganar dentro, hay que ganar fuera, pero bueno, sí que es verdad que llevamos los dos últimos partidos en casa que no hemos conseguido la victoria, y bueno, pues el domingo tenemos otra oportunidad y iremos por la victoria, como te he dicho antes, como vamos siempre. Pero sí que, claro, al final cada vez queda menos y cada vez empieza a ser más importante que tienes que sumar de 3, ¿no? Y bueno, pues este domingo tenemos otra oportunidad y seguro que vamos a ganar, ¿no?
¿Ante el Conil es un partido más o es casi una final adelantada?
Bueno, nosotros es verdad que no miramos, como te digo, más allá del próximo domingo, ¿no? Pero sí que, como te digo, cada vez queda menos. Quedan 7 partidos, son 7 finales. Tenemos que tomarnos, pues sí, cada partido como si fuera una final, ¿no? Sin más ansiedad, sin más allá de eso, ¿no? De que es un partido, de que son 3 puntos, que tampoco se nos va la vida porque todavía queda mucho. Hace 3-4 semanas éramos nosotros los que estábamos a 3 puntos y ahora el Ciudad de Lucena, ¿no? Entonces, bueno, esto cambia mucho. Seguro que nosotros quizás fallemos algún partido más, ellos también. Entonces, bueno, al final esto del ascenso no se suele decidir hasta el final y somos conscientes. Entonces, bueno, tenemos que pensar en hacer el mejor partido posible contra el Conil e intentar sacar los tres puntos y ya está.
De esto del ascenso, precisamente tú sabes mucho. Es cierto que el año pasado estuviste lesionado, pero también es cierto que ese Jerez, que el equipo en donde estuviste, le ganó la partida al Ciudad de Lucena por el ascenso directo. ¿Se mira mucho allí en Puente Genil ese enfrentamiento directo que será dentro de un par de jornadas como, como el partido clave para decidir toda la liga?
No, bueno, mira, como acaba de decir, yo, bueno, por suerte lo viví hace muy poquito de cerca y es que, ya te digo, es que cambia mucho, es que tres puntos no significan nada cuando quedan tantos partidos, ¿no? Esto cambia mucho, al final, bueno, los equipos también se suelen jugar cosas, los partidos se empiezan a convertir más complicados porque cada vez más difícil ganar y seguro que la clasificación, fíjate, estábamos a tres puntos hace nada, ahora son ellos los que están a tres. Y en cuanto al enfrentamiento directo, tampoco se habla, yo no escucho tampoco, ya te digo, no miramos más allá del próximo domingo, ¿no? Ahora estamos pensando en el Conil y cuando venga el enfrentamiento directo sabemos que va a ser un partido importante. O sea, eso lo sabe todo el mundo porque seguramente estaremos cerca de la clasificación y ese partido quizás pueda decidir el que un equipo esté por encima de otro, ¿no? Pero después de ese partido también quedan muchas jornadas, quedan cuatro jornadas creo después y son muchos puntos. O sea, cualquier fallo, cualquier tropiezo te puede dejar fuera, ¿no? Entonces, bueno, no podemos pensar más allá del Conil, como te he dicho antes.
Y ese será el siguiente partido, ante el Conil, este sábado a las 5:30 en el Manuel Polinario, en donde se tienen que sumar sí o sí los tres puntos. Miguel García, jugador del Sal del Puente Genil, el otro día por fin titular después de muchísimo tiempo. Enhorabuena por esa titularidad, a seguir trabajando y a conseguir la victoria ante el Conil.
Venga, muchísimas gracias.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes.
Seguimos con la actualidad del Ciudad de Lucena. Hoy es el segundo día de trabajo para ellos tras descansar el domingo y el lunes y además ya con la vista puesta en ese compromiso ante el Ceuta B el sábado a las 5:45. Es una hora y un día inusual, pero hay que tener en cuenta que frente al filial ceutí, por el tema del desplazamiento en ferry y la dificultad que pueda tener, siempre se intenta jugar en sábado y de ahí la hora. El club, por su parte, está intentando que la taquilla no se resienta y por ello aquellos que lo deseen pueden adquirir de manera anticipada sus entradas al precio de solo 3 euros. De manera online por la página web del club. Con respecto a este Ceuta B, es octavo con 37 puntos, 8 victorias, 13 empates y 6 derrotas. Y vive quizás su peor momento de la temporada. Su último encuentro terminó 0-0 ante La Palma, equipo de la zona de descenso. Y lo peor, suma solo una victoria en sus últimos 5 partidos, contando además 3 derrotas consecutivas y perdiendo incluso la imbatibilidad en casa, donde hasta la fecha había sido inexpugnable. A domicilio, este Ceuta B de Perita es un equipo mucho menos solvente, con tan solo 2 victorias sumadas en toda la temporada. Si bien en este tramo final de la temporada nadie va a regalar nada. Con nosotros, Álvaro Gallardo, compañero de deportes de Ser Algeciras, encargado de la actualidad deportiva en Ceuta. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, Álvaro, entiendo que este Ceuta B es cierto que empezó muy bien la temporada, igual que la terminó el año pasado, pero que se ha ido como desinflando, ¿no?, en este segundo tramo de la liga.
Sí, se ha ido diluyendo, ¿no?, un poquito el equipo de Perita, porque, bueno, el objetivo era por lo menos intentar repetir el gran logro, ¿no?, del año pasado, que era meterse en ese playoff de ascenso, pero el equipo se ha ido difuminando bastante, sobre todo a domicilio, ¿no?, que es donde está teniendo más problemas esta temporada. Porque yo creo que la llegada de las Navidades le vinieron mal a este Ceuta B, que no ha entrado bien en el año nuevo, sobre todo a domicilio, como decimos. El equipo suma apenas 3 puntos de los últimos 24 fuera de casa. Y aunque como local tampoco es que gane mucho, cierto es que tampoco pierde, más allá del partido del otro día con el San Roque de Lepe, en un día tonto, ¿no?, que tuvo el Ceuta B como local. Pero bueno, al final está siendo una temporada tranquila, aseada. No va a descender el equipo, pero yo creo que las últimas jornadas se le van a quedar un poquito largas, creo yo, al conjunto caballa, porque ya está a 7-8 puntos de meterse en playoff. Quedan apenas, bueno, creo que son 7 jornadas para acabar la liga y la situación, bueno, pues va a quedar que parece que este Ceuta B se va a quedar en tierra de nadie. Pero bueno, a pesar de ello, pues hay que terminar la temporada dignamente y, como siempre decimos, ¿no? En este tipo de equipos lo importante es la exposición de cara al primer equipo y muchos de estos futbolistas, muchos, han sido ya o convocados o citados con José Juan Romero para tener minutos con los mayores en primera red, y que es el objetivo de este Ceuta, ¿no? Al final, que los chicos que están compitiendo de forma tan positiva en una tercera federación, pues se pongan en categoría nacional, como es esa primera federación, y con presencia en muchos casos de ellos.
Claro, al final es lo que hablamos siempre. En un filial lo importante es siempre que esos jugadores se vayan formando en el primer equipo, y en ese sentido yo creo que el Ceuta B sí está cumpliendo. Aún así, la sensación dentro del grupo es que este Ceuta B podía aspirar otra vez a estar en esos playoffs. Se ha ido diluyendo, como hemos comentado, a lo largo del año. Álvaro, ¿tú crees que a lo mejor este año, qué es lo que le ha fallado al Ceuta para diluirse de esta manera? Quizás a lo mejor tiene menos plantilla, me da la sensación que jugadores importantes han echado en falta, como por ejemplo el caso de Adri Moyano o Sergio Rivera, que ahora son jugadores del Ciudad de Lucena, jugadores además muy importantes.
Hombre, son jugadores que el año pasado la verdad que dieron un rendimiento superlativo, ¿no? En un Ceuta que el año pasado, bueno, pues rozó y coqueteó con el ascenso a segunda red, y al final, pues el hecho de hacer, entre comillas, una selección un poquito internacional de los futbolistas que han venido este año a este Ceuta, que ha incorporado a muchos jugadores de la península, por ejemplo, Senghor, ha jugado por ahí Gonzalo Jiménez, David Cobo, Bles, Juan Peredia, Guichard, que también ha tenido presencia con los mayores, Diego Rodríguez, es decir, son muchos nombres que al final, pues a lo mejor acoplarlos, pues no es tan sencillo como se pueda entrever. Cierto es que la primera vuelta ha sido muy buena, el Ceuta estuvo prácticamente durante la primera parte de la competición instalado en esa zona de playoff, pero a la larga también hay que tener en cuenta que la primera plantilla del Ceuta ha tenido muchos problemas con las lesiones y con las bajas, y en muchos casos las piezas importantes, como por ejemplo Ñete, que es un muy buen central, ha ido ya citado en 5 o 6 ocasiones con la primera plantilla. Guichard tuvo minutos también el otro día, este extremo izquierdo jovencito, con el equipo de José Juan. Cobo también ha sido uno de los futbolistas importantes. Empezaba la temporada gente como Víctor Corralo, como Jacobo en clave de filial, y ya son futbolistas de pleno derecho del primer equipo. Entonces, bueno, pues tiene una parte positiva y una menos buena, ¿no? Que a lo mejor el equipo no le va a dar para estar ahí arriba, pero que hay jugadores que empezaron el año en dinámica de filial y que ya son, de todas, jugadores del primer equipo del Ceuta, y eso es algo que también en la ciudad autónoma pues se valora mucho, ¿no? Ese peso y ese valor que José Juan siempre le da a la cantera, y que no es fruto de este año, sino también de otras temporadas donde no le tiembla el pulso para llamar a un chico del filial o para que vaya convocado y bueno, pues deposite su total confianza en ello.
Además que es el principal objetivo y no es otro del filial. Por cierto, Sergio Guillar es jugador del Saler Puente Genil. Álvaro, preguntarte también por los desplazamientos a domicilio. Fíjate lo que le cuesta también al primer equipo, imagino que le pasa lo mismo. Lo mucho que cuesta ganar en Ceuta por el tema del desplazamiento, en muchos casos, sobre todo en el filial, el tema del ferry, esos movimientos que son siempre muy complicados, el mar. También a la contra funciona también un poco igual, porque muchos desplazamientos y cada desplazamiento en ferry debe de ser una odisea para los equipos ceutíes, ¿no?
Bueno, tiene sus momentos más positivos y menos. La hora del partido no es mala, pero cierto es que tiene que meterse una paliza de todo el día, ¿no? Para un desplazamiento, por ejemplo, el otro día para jugar La Palma del Condado jugaron, creo que fue en el mismo horario, domingo 5 o domingo 5 menos cuarto, el equipo empató a 0. Y no te voy a decir que la explicación de los desplazamientos sea que el equipo no gana fuera de casa desde hace 8 salidas, ¿no? Pero cierto es que tiene, bueno, pues partidos importantes como visitante, porque tiene que ir muchas veces a la provincia de Huelva, tiene que desplazarse hasta Pozo Blanco o Espiel, que tampoco son sitios fáciles para llegar, ya no solo, por ejemplo, desde el campo de Gibraltar, sino también desde Ceuta, pero bueno, pues el resto de equipos lo tienen una vez, y eso es lo que tiene al final tener un equipo en categoría nacional y que pertenezca a Ceuta. El que firma allí asume que va a tener que convivir con todo ello, de tener que desplazarse mucho cada 15 días, pero bueno, al final pues no es que haya perjudicado al 100% al equipo, pero bueno, siempre influye dentro de lo que cabe, porque por ejemplo aquí en el campo de Gibraltar y en Ceuta llevamos un mes que hemos visto el sol apenas 4 días, ¿no? Con lo cual, eso también en parte influye muchas veces en la mar, porque el barco se menea mucho, el jugador si a lo mejor no está habituado al 100% a tener esa marejada en mitad del estrecho, pues si luego le metes 3-4 horas de desplazamiento en autocar, pues a lo mejor no llega en las mejores condiciones. Pero bueno, como decimos, tampoco se usa allí como excusa porque ya uno se habitúa, ni tampoco quieren que sea una tónica habitual porque es lo que hay. Entonces, si no, pues no se va uno a jugar a Ceuta.
Desde luego, esa es la realidad. Hay que analizarlo. Tampoco es una excusa, pero desde luego es para bien y para mal. La última, te quería preguntar por la figura de Mohamed Perita. Pues yo creo que es una referencia dentro del Ceuta B, posiblemente sea el elemento fundamental de este filial, ¿no?
Sí, sigue cultivándose, diría yo, como entrenador allí en Ceuta. Fue una institución como futbolista en la primera plantilla, en los años en los que el Ceuta a lo mejor no estaba tan boyante económicamente, con gente muy de Ceuta y muy del Ceuta, y bueno, pues dio ese paso al lado, también en parte por las lesiones. Le ofrecieron la posibilidad de llevar a este filial que llegaba a Tercera Federación, y bueno, creo que lleva desde 2021 al frente del plantel, con su tándem con Mohamed. Y bueno, pues de momento haciendo un muy buen papel y teniendo una comunicación habitual con José Juan, ¿no? Al final eso siempre es muy interesante y muy importante que el equipo, si el equipo ve si tiene que tirar a alguien para los mayores, que tenga total y plenos poderes, como los tiene Perita en Ceuta, una persona muy autorizada también en la base del fútbol ceutí, y bueno, y que sigue dando buenos resultados y manteniendo al equipo por lo menos en una zona más que positiva, como es esta octava plaza que ahora mismo defiende el equipo en Liga.
Y eso es lo importante, que tenga el Ceuta una buena estructura. Álvaro Gallardo, de Ser Algeciras, gracias como siempre por estar con nosotros, seguimos en contacto y mucha suerte a tus equipos de la zona.
Un placer, compañero, un abrazo.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Un polideportivo muy centrado en el mundo del motor en el día de hoy. Primero, antes de nada, hablamos del cuarto Rally Ciudad de Lucena, que tendrá lugar en las Navas del Selpillar el sábado a partir de las 11:30, cuando el primer coche parta y comience lo que se espera que sea la gran fiesta del motor de la localidad. Una prueba que pertenece además al Challenge de Andalucía a la regularidad. El evento está organizado por el Automóvil Club Sierra de Aras y también en cierta forma es una especie de homenaje a toda esa cultura en torno al mundo de las carreras que yo creo hay en la localidad. Pues todo el mundo recuerda, por ejemplo, a Pepe López, quien impulsara todo lo relacionado a este deporte y que además fuera un referente. Muchísimos años de esa subida automovilística al Santuario Virgen de Araceli. Una prueba, además, espectacular que congregaba a muchísimas personas en la Sierra de Ara. Así que por ello hoy está aquí, en nuestros estudios de la calle de las Tiendas, Dulce Cano, que es la vicepresidenta del club que tanto ha trabajado para que este evento saliera adelante. Así que le damos ya paso a esta hora de la tarde. Dulce, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuántas ganas hay de que llegue ese sábado por el que habéis trabajado tantísimo?
Muchísimas. Muchísimas ganas de ver los participantes disfrutar, de ver cómo se desarrolla lo que llevamos mucho tiempo organizando y de que, por una parte, que acabe toda esta tormenta.
No me extraña porque la verdad es que este tipo de eventos tiene un trabajazo detrás. Cuéntanos, Dulce, ¿en qué consiste este rally cuarta clásica ciudad de Lucena? Háblanos un poquito de los detalles de la prueba porque fuera de micro estábamos hablando y la verdad es que me parecía muy interesante todo lo relacionado. Cuéntanos en qué consiste esta clásica ciudad de Lucena.
Pues la verdad que la cuarta clásica ciudad de Lucena consiste en un rally de regularidad que el participante que en todo el recorrido mantenga las velocidades medias impuestas por el organizador, el que más puntos se lleva a la hora que transcurre el recorrido y el que, digamos, que gana.
Por ejemplo, Dulce, para aquellas personas que no estén muy metidas dentro del mundo del motor, por ejemplo, mi madre, que sé que nos está escuchando, si tú tuvieras que explicarle en qué consiste un rally a la regularidad, ¿qué le dirías?
Pues le diría por lo pronto que sea mi madre, que siempre se cumpla la normativa de la vía, que nunca podamos superar los 49,9 kilómetros por hora, puesto que la normativa de la regularidad no nos permite poner unos 50 kilómetros por hora.
Además, como decirle, ¿no?, que es un trayecto, en este caso son 260 kilómetros.
Exactamente.
Y que en esos 260 kilómetros gana el que durante mayor parte de esos tramos, en donde son puntuables, se mantenga una regularidad en cuanto al kilometraje, en cuanto a la velocidad, ¿no?
Exactamente. Digamos que en los tramos cronometrados, si tiene una velocidad impuesta de 42 kilómetros por hora, aunque haya una curva y tenga que reducir, después tiene que recuperar ese tiempo perdido.
Y ahí está la gracia de la competición.
Exactamente.
Porque, claro, hay que decir, son 260 kilómetros esta prueba. Claro, los 260 kilómetros no son los puntuables o los cronometrables, por decirlo de alguna manera.
No todos. Tenemos 12 tramos puntuables y los demás son enlaces que le llevan al tramo que es puntuable, que los enlaces en ningún momento se le penaliza si va más despacio.
Entonces, para seguir explicándolo, tenemos este rally, esta clásica ciudad de Lucena, parte desde las Navas del Serpillar a partir de las 11:30 el sábado, y para que todo el mundo se entienda, 260 kilómetros de recorrido, hay 12 tramos, en esos 12 tramos hay un GPS con el que se puede controlar esa velocidad y ese recorrido, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Cada participante lleva un GPS, que si en algún momento el participante se pierde, tenemos un controlador que con un ordenador sabe perfectamente si se ha perdido desde el recorrido, en el cual, si eso pasase, llaman a la persona y le dicen: perdona, que te estás perdiendo, que por ahí no
es. Eso es increíble, la verdad. Es que es súper curioso conocer más detalles de este mundillo. Además, los pilotos entiendo que también van con copiloto y que en ese sentido el libro de ruta es súper importante también, ¿no?
Es la unión de, como te estaba diciendo antes, de piloto y copiloto, porque el piloto es el que se encarga de controlar en los tramos cronometrados que la velocidad vaya bien, el copiloto de que decirle: oh, te estás perdiendo, o te estás yendo de la cronometrada, no estás haciendo bien digamos que el tiempo y los kilómetros por hora adecuados.
Tú, por ejemplo, como piloto, ¿cuál me dirías que son las claves para ganar una prueba así?
Digamos que la velocidad, depende de la marcha, se puede controlar mejor o peor.
Y además, también entiendo que una dificultad extra añadida es que se hace con carretera abierta, ¿no? Con tráfico abierto, ¿no?
Exactamente. Me has dicho, ¿no? En ningún momento tenemos corte de carretera, puesto que si algún participante se encuentra un tractor o un camión, forma parte del juego. No es algo que es algo imprevisto, que si te lo encuentras.
Es otra parte del juego. El primer coche sale a las 11:30.
Exacto.
Entiendo que hay un tiempo entre coche y coche.
Sí, tienen una diferencia de 30 segundos para no ir pisándose en ningún momento, ni ir viéndose uno a otro. Y si algo, por ejemplo, se pierde de adelante y no se pierde atrás, se pierde también.
Obviamente.
¿Qué suele pasar?
Eso es importante. Entonces, cada 30 segundos sale un coche, tiene que hacer este recorrido, hay tramos puntuables y el objetivo es mantener la regularidad en cuanto a los kilometrajes. Háblanos también de cuántos pilotos hay previstos que participen y también algunos detalles más técnicos de la prueba.
Tenemos un total de 51 participantes, que la verdad que no está nada mal.
Es un buen número.
Vienen de Madrid, Talavera de la Reina, de todos los rincones de Andalucía, como Sevilla, Almería, Córdoba. Y la verdad que es curioso que hagamos una prueba aquí en Lucena y que venga gente de tan lejos. Y la verdad que de otras veces que han venido a correr aquí también, son los de Madrid, son creo que los más preparados incluso que hemos tenido en nuestras pruebas anteriores.
Yo creo que es también porque hay mucho trabajo y mucho trabajo bien hecho detrás. Precisamente, ¿cuánto trabajo se ha invertido, cuánto tiempo se ha invertido para poder realizar esta clásica ciudad de Lucena?
Pues la verdad que llevamos Antonio y yo desde diciembre creando el libro de ruta, que cada stop, cada intersección, cada glorieta, cada viñeta de ese libro tiene detrás muchísimas horas de trabajo, porque todo ha sido durante fines de semana, todo nuestro tiempo libre, a lo mejor antes de irnos a trabajar, de Demasiado, demasiado, claro. Porque no solamente crear el libro de ruta. Es crear los permisos que conlleva esta prueba, que son permisos de DGT, permisos de ayuntamiento de pueblos en los que pasamos, permisos de diputación, permisos de medio ambiente, y son tantas cosas que hay que organizar, como comida, como la barra, como el sitio en sí, con nuestra querida alcaldesa Carolina.
Alcaldesa pedánea de las Navas del Serpillar.
Sí, que nos ha abierto las puertas de su casa, digamos que son las Navas del Serpillar, y nos lo ha puesto todo en bandeja. Es que nos lo ha puesto todo en bandeja.
Te tengo que preguntar también, Dulce, ¿cómo de importante es una prueba así para la localidad? Porque yo creo que viniendo tanta gente de, como has dicho, Toledo, Madrid, también es importante, ¿no?, para la provincia.
Hombre, la verdad es que Lucena, que ven gente de Madrid y de toda la red de Andalucía, vengan y tengamos un nombre en Andalucía con este campeonato, yo creo que es bastante importante.
Te tengo que preguntar, Dulce, también, esta prueba pertenece dentro al Challenge de Andalucía. Cuéntanos un poquito más sobre esta competición, porque claro, organizáis este evento que también tiene su relevancia a nivel andaluz, y eso también es importante, yo creo.
La Challenge Andalucía se compone de varios sitios donde personas van a correr el campeonato de la Challenge. El primero se hizo, no me acuerdo si fue el mes pasado, en Comares. Uh-huh. La segunda prueba que entra dentro de la Challenge es la nuestra. También se corre en Mija y, si no me falla la memoria, en Granada también.
Oye, Dulce, además, yo creo que también es importante hablar de ti, cómo conoces o cómo entras dentro del mundo del motor. Yo creo que un mundo que en cierta parte todavía sigue siendo muy masculino. ¿Cómo es ese valor de cómo mujer está abrir una puerta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cómo es de importante.
Pues la verdad es que yo entré en el mundo del motor, bueno, es verdad que es algo que se me ha inculcado desde pequeña, tanto por mi padre y por mi hermano, que es lo que yo he visto en mi casa, comprándome así un coche, un Renault, un Super 5, que en 2019, pues, de Automóvil Club Sierra de Ara, que fue cuando yo lo conocí, corrí mi primera clásica, que era la tercera clásica Ciudad de Lucena, que era de día, como la que estamos organizando este año. Y a raíz de ahí, pues, me fui involucrando más en lo que viene siendo en el club. Y en vez de participar, pues digo, pues yo quiero ver cómo se organiza esto. Entonces, en 2022 organizamos la segunda clásica de Luna Nueva, que era, en vez de día, se hizo de noche. Uh-huh. Estuvo espectacular. Y ya lo que me he puesto a hacer es organizar ya más de lleno, mucho más de lleno, lo que viene siendo nuestra cuarta clásica Ciudad de Lucena.
Con 27 años, y fijaos lo implicada que está con el club. Un club, el Club Sierra de Aras, cuéntanos un poquito más, porque yo creo que también, en cierta forma, recoge esa tradición por el motor que hay dentro de la localidad lucentina, ¿no?
La verdad es que este club se creó en 2017, uh-huh, que en diciembre de ese mismo año se hizo la segunda clásica Ciudad de Lucena, puesto que la primera se organizó con el nombre de otro club, y se quiso mantener el nombre de esa prueba tal cual. Es verdad que, en homenaje a Pepe López, hemos puesto una modalidad nueva en nuestra clásica, que en la Challenge, en otras clásicas no se ha hecho, que se llama tramo a carcar, que es donde se sube dos veces por el mismo sitio, uh-huh, y la segunda que se pasa tienen que hacer el mismo tiempo que se hace en la primera.
Fíjate.
Y en esa modalidad vamos a dar un trofeo memorial, ¿no?, en homenaje a Pepe López, que en paz descanse nos dejó hace año y medio, y iba por ahí.
Y la verdad es que es muy bonito ese recuerdo a Pepe López, referencia del motor en Lucena y en la localidad. Por volver a esa prueba, a las 11:30, este sábado parte, la idea es que termine en torno a las 8:30 de la noche en el Hotel Sierra de Aras, ¿no?
Exactamente. Allí damos la entrega de trofeos y los participantes tendrán su cena. y podremos disfrutar el momento glorioso de si lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido.
Un día que seguro será chulísimo. La última, Dulce, ¿qué mensaje le mandas a aquellos aficionados al motor que se quieran pasar a disfrutar de una jornada que seguro será apasionante, ya sea en la llegada, ya sea en algún tramo o ya sea en ese cierre, ¿no? En la Sierra de Ara, que seguro que será espectacular.
Que disfruten con los vehículos que vienen a participar, ya que muchos de ellos a día de hoy son difíciles de ver. Que pregunten al parque cerrado a los participantes que el itinerario que tienen y que si vienen a vernos, que gasten cuidado, que si no estén en sitios que pueda ser peligroso, puesto que es una modalidad que es a tráfico abierto. Sí. Y que, como tú buenamente has dicho, que estaremos en las Navas de las 8 de la mañana hasta las 11 y media, que allí pueden estar viendo los coches y disfrutando del ambiente que vamos a crear allí tan bonito y la unión que hay en este mundo del motor.
Pues seguro que va a ser un sábado espectacular. Vamos a estar muy pendientes de este cuarto rally Ciudad de Lucena, que seguro es una fantasía para todos aquellos amantes del motor. Dulce, un abrazo y mucha suerte ese sábado.
Muchísimas gracias.
Nosotros seguimos hablando del mundillo, pero ahora lo hacemos de Radio Control, porque ya sabéis que en nuestro territorio hay dos clubes potentes, uno en Puente Genil y otro en Rute. Sin embargo, precisamente, este último ha sufrido un palo muy gordo últimamente, porque desde hace unos días ya no tienen circuito propio. Así que no pueden seguir disfrutando de esa pasión, que es el Radio Control. ¿Las razones de que ya no tengan ese circuito? Bueno, pues enseguida profundizamos más tras la publi.
Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RBM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RBM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes.
Afrontamos el tramo final de este Andalucía Centro Deportes y lo hacemos con una mala noticia, porque últimamente hemos hablado mucho de Radio Control. Hace un par de meses se disputó una prueba de carácter nacional en Puente Genil. También en Rute había un circuito, y digo había, porque actualmente este ha desaparecido por circunstancias ajenas al club. Se ha perdido este circuito que actualmente había en la localidad tras 3 años de inversiones, trabajo, esfuerzo y sobre todo mucho tiempo desinteresado. Es una pena, la verdad, porque se estaba trabajando muy bien para que este deporte fuera referente dentro de la localidad ruteña. Por eso está con nosotros el presidente del Club de Radio Control Ruteño, Pedro Retamusa, para hablar y para saber qué es lo que ha ocurrido para que ese circuito, después de 3 años, ya no pueda estar más disponible. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Bueno, entiendo que ahora mismo debes estar jodido, por decirlo de alguna manera, porque después de 3 años de trabajo en que Rute tuviera su circuito de radiocontrol, este ya no está disponible. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues exactamente lo que tú dices. El club está muy, muy fastidiado porque, como muy bien ha dicho, llevábamos 3 años. Sobre todo los 2 primeros intensos, trabajando, preparando el circuito, que todo estuviera en condiciones para que pudiéramos entrenar y pudiéramos disfrutar toda la gente, todos los ruteños que quisieran venir y pudieran disfrutar de este hobby, de este deporte, desde los más niños, los más jóvenes y los adultos, que hubiera en Rute otro entretenimiento, aparte de los que yo hay. El motivo ha sido porque el circuito, el terreno en el que estaba el circuito, era de un particular, pero este particular, el equipo de gobierno anterior del ayuntamiento, pues habló con él y nos cedió el terreno. El equipo de gobierno cambió y este hombre, el dueño del terreno, pues puso los terrenos en venta y finalmente pues ha vendido el terreno. Entonces, la semana pasada, pues recibí la mala noticia de que teníamos que retirar todas las cosas que teníamos allí porque había vendido el terreno. Entonces, la verdad que ha supuesto un palo, un gordo para el club, porque evidentemente ya no tienen tu pueblo, ya no tienen tu localidad, el sitio donde te reúnes, donde vas a entrenar, donde vas a disfrutar, donde los niños jóvenes van y ven lo emocionante y lo atractivo que es este deporte, este hobby, y ya tienes que desplazarte a localidades, lo que ello supone un un duro revés, porque evidentemente el tener el terreno, el circuito en este caso en tu pueblo, puedes ir un ratito, puedes ir media hora, puedes ir una hora, pero ya el tener que desplazarte a otras localidades pues ya te limita bastante, porque tendrías que ir a localidades que están a 40 minutos, a 50 minutos, a una hora. Y claro, eso implica tiempo extra, aparte del que iba a dedicar a entrenar o iba a dedicar a disfrutar. Y entonces la verdad que complicado, complicado.
¿Cuántas personas formaban vuestra comunidad a día de hoy y cuánto esfuerzo se había puesto por detrás de manera desinteresada en cuanto a recursos económicos y otro tipo de recursos de tiempo para montar este circuito, que no es una cosa que se haga de la noche a la mañana?
Claro, exactamente. Mira, el club estábamos unas 20 personas, 20 y tantas personas, entre niños, jóvenes, adultos y demás. Y la verdad que tiempo y esfuerzo, pues mucho, mucho, porque todos los niños pues no van a trabajar, hay que hacer cosas de circuito, vamos los adultos, todos los adultos pues tenemos nuestro trabajo, nos dedicamos a eso, entonces inviertes tiempo de tu tiempo libre, digamos, tiempo de los fines de semana, tiempo de las tardes, y la verdad que ha sido mucho, porque primero tienes que diseñar el circuito, luego vas a pintar la trazada, luego hace los saltos, hay que también hay que retocarlos, vamos a clavarlo, hay que clavar los tubos para lo que es hacer el carril, para lo que es hacer la trazada, después hay que poner moqueta en los saltos para que no se estropeen, tuvimos que hacer el podium, tuvimos que hacer mesas donde te pones a preparar el coche ya antes de lo que es entrenar o antes de lo que es disfrutar. Entonces la verdad es que supone mucho tiempo, ha sido mucho tiempo, mucho periodo, mucha distancia en el tiempo, y ahora que estaba el circuito bien, que hay afición, que hay cantera, que hay gente que le gusta, que hay gente que quiere entrenar, que quiere disfrutar, que quiere competir, pues claro, ahora te encuentras que no tienes ese sitio que has dedicado tanto tiempo a preparar. Entonces, la verdad es que fastidiado, muy, muy, muy fastidiado.
Pedro, entiendo que habéis hablado con el equipo de gobierno. ¿Qué solución se os aporta desde el consistorio? Porque entiendo que todo el mundo quiere o le gustaría encontrar un nuevo terreno para que ese circuito volviera a ponerlo en marcha, ¿no?
Sí, exactamente. Yo, al día siguiente de enterarme de la noticia, pues hablé con el concejal de deportes, le transmití lo que había ocurrido, la situación en la que estábamos y demás, y él ese mismo día estuvo hablando con urbanismo, con el concejal de urbanismo, estuvieron buscando soluciones, viendo terrenos y demás, pero claro, el problema está en que los terrenos que ahora mismo hay pues no están cercados, no están vallados, entonces tendríamos que volver a hablar con el ayuntamiento, hablar con el concejal de deportes, para que de alguna manera, no sé cómo, el terreno que no puedan ceder o que no puedan prestar, pues que esté cercado, esté vallado, porque la verdad que ahora dedicarte supone mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero, y claro, no podemos dedicar ese esfuerzo, ese tiempo, ese dinero a un sitio que sí, que evidentemente es del ayuntamiento, pero el problema es que no está cercado. Entonces puede ser que vaya gente, que vaya a hacer otras cosas que no sean disfrutar con los coches y pues se estropee, te lo rompan o te quiten cosas o desaparezcan cosas. Entonces evidentemente nos interesa un terreno que esté, eso, que sea del ayuntamiento para que no vuelva a pasar esto, y por supuesto que esté cercado o vallado de alguna manera, un recinto que esté cerrado, que no tenga acceso todo el mundo, porque si no, hay gente que evidentemente va y disfruta o va y mira y no pasa nada, pero hay gente hoy en día pues que no va y hace las cosas bien.
Pedro, ¿por dónde crees que puede pasar la solución? Después de tanto esfuerzo, trabajo para que Rute tuviera su circuito, entiendo que nadie quiere que os quedéis sin él. ¿Por dónde puede pasar la futura y posible solución?
Pues yo creo que es tema de eso, de dialogar, de conversar con el concejal de deportes, dialogar y hablar con el alcalde y con los concejales que estén implicados en esto, y buscar la solución más adecuada, tanto para nosotros como para el ayuntamiento, porque eso, pues ya te digo, el club está creciendo, hay afición, y evidentemente lo que queremos es que siga creciendo, que podamos disputar pruebas aquí, que haya cantera, que los niños tengan otra alternativa en Rute que poder hacer y que poder disfrutar, que no sea cosas malas o cosas que no interesan a los jóvenes, sino cosas que sean llamativas, atractivas y que no sean perjudiciales para ellos. Y vamos, nosotros por nuestra parte, lo que podamos hacer, lo vamos a hacer y vamos a aportar. Pero claro, tiene que ser que también nos ayuden un poco. Porque nosotros, evidentemente, no somos un club que tengamos un dineral. Tenemos una cuota, tenemos un dinero, pero claro, no podemos nosotros vallar, por ejemplo, de nuestra parte el terreno. Necesitaríamos ayuda.
Pues ojalá esa ayuda llegue para que no se pierda esta afición, esta comunidad en torno al radiocontrol en Rute. Además, un radiocontrol que, como ya hemos comentado, está creciendo muchísimo en el sur de Córdoba, también gracias a ese circuito y a ese trabajo desde el club de radiocontrol de Puente Genil. Así que este club de Rute no puede desaparecer ni mucho menos. Pedro Retamosa, hola, presidente del club de radiocontrol ruteño, gracias por nosotros y muchísima suerte. Ojalá el ayuntamiento pueda escuchar esta entrevista y se puedan poner manos a la obra para buscar ese nuevo terreno en donde se puede hacer ese nuevo circuito para la localidad de Rute.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Muchas gracias por todo.
Ojalá ese club ruteño de Radio Control pueda resolver pronto esos problemas y pueda tener lugar para de nuevo iniciar ese circuito de Radio Control. Nosotros nos marchamos, ponemos el punto y final a esta Andalucía Centro de Deportes. Mañana, más información, contaremos con la visita en la calle de las Tiendas de Adri Moyano, jugador del Ciudad de Lucena. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del miércoles. Adiós.